Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy tenemos a una investigadora, científica y emprendedora online. Hola María Jesús, muy buenas.
Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por aceptar venir al programa a contarnos todas las cosas interesantes que nos vas a comentar hoy. Primero voy a presentarla brevemente con un texto que he encontrado en su web donde pone lo siguiente. Hola, soy María Jesús, Chus para los amigos. La mayor de mis tres hijos dice que soy veterinaria científica. Supongo que porque estudié veterinaria y llevo 20 años trabajando en ciencia. De pequeña podía pasar horas mirando cómo unas hormigas metían una miga de pan en un hormiguero y era y sigo siendo muy, pero que muy preguntona cuando algo capta mi curiosidad. Me apasionan los animales, me gusta observarlos, entenderlos, pensar que hay detrás de las cosas que hacen, curarlos, comunicarme con ellos. Súper interesante. ¿Qué hay de todo esto? ¿Te podías presentar tú, que seguro que lo haces mejor, y nos cuentas a qué te dedicas actualmente?
Bueno, pues eso, soy veterinaria científica, ¿no? Como dijo mi hija en su día, y a mí me hizo mucha gracia, y cuando empecé con este proyecto, pues dije, ¿cómo me defino, no? Pues dije, pues esto es mono, ¿no? Es gracioso, además es bastante infantil. Entonces, bueno, pues yo soy veterinaria y como bien has dicho, he trabajado toda mi vida en ciencia, y entonces... bueno, pues empecé en Murcia, yo estudié en Murcia y empecé haciendo la tesis en la Risaca. Y luego, bueno, pues cosas de la vida, pues conseguí plaza en el CSIC, en el Instituto de Neurociencias de Alicante, y ahí he estado muchos años como veterinaria del animalario. Y trabajando con, básicamente con ratones, ¿no? Entonces, bueno, pues un buen día... Bueno, decidí, yo siempre he tenido una inquietud emprendedora, ¿no? Que, bueno, pues ahí no veía cómo canalizar y entonces pues me lié la manta a la cabeza, pedí una excedencia y entonces empecé con un proyecto para acercar la ciencia a los niños, ¿no? En el que eso de veterinaria científica me venía de todas, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo hice a través del PCEBRA. ¿Vale? Bueno, yo en las cosas que a los veterinarios de animalario, nos con la nueva ley de bienestar animal, nos hacían hacer un máster, ¿vale? Cuando yo empecé. Entonces, en ese máster tú tenías que trabajar con una especie diferente a la tuya, ¿no? Entonces, yo soy de ratones, ¿no? De toda la vida. Y entonces, pues, para justificar el máster y que en el máster te enseñaban de otros bichos, pues entonces yo me metí con peces, ¿no? Porque, bueno, conocía al responsable de la instalación del PRBB de Barcelona y entonces me fui con él, ¿no? Era muy amigo mío. Y entonces ahí descubrí a Dani Orrerio, al PCEBRA, y me flipó, me gustó muchísimo. Y entonces, bueno, como el tema de la divulgación científica también me gustaba mucho, llegaron a mí algunos, me mandó mi amigo, ¿no? Juanillo se llama, algunos artículos de experiencias que hacían con peces cebra en Estados Unidos, ¿no? Un proyecto se llama BioEyes, que está muy chulo. Y entonces dije, ostras, esto mola mucho, ¿no? Los huevos son espectaculares y es muy guay. Y entonces empecé dentro del CSIC, hablé con el director y le dije, yo tengo esta inquietud, me gustaría hacer esto porque creo que es muy bonito y tal. Y entonces, pues, pues empecé a llevar esos huevos a las escuelas y hacer, pues bueno, un poco simulando aquel proyecto de Estados Unidos en escuelas de mi zona. Yo vivo en Alicante, ¿no? Y bueno, y eso pues vi que cuando tú enseñas un huevo de pecebra a un niño, su cara se transforma, ¿vale? O sea, y de repente es como, no sé, una especie de magia que hace que ese niño caiga enamorado de la ciencia. Entonces dije, ostras, esto es muy potente, simplemente de ver la cara de los chavales, ¿no? Que te lo decían en su web, pero yo, bueno, no lo había visto por mí misma, ¿no? Entonces al verlo ahí dije, ostras, esto es muy bonito. Y entonces, bueno, pues eso, le di unas vueltas y al final pues vi que, bueno, no podía llevar las dos cosas a la vez, ¿no? Porque yo estaba en un puesto de responsabilidad, era directora de animalario.
Y... Sí, imagino que lleva mucho tiempo, hay que dedicarle tiempo para que salga bien y no es una cosa que puedas hacer en un rato, ¿no?
No, exacto. O sea, era un proyecto muy demandante. O sea, yo lo quería hacer bien. Yo lo quería hacer bien porque me gustaba mucho y además tenía ese gusanillo del emprendedor que siempre lo he tenido desde que acabé la carrera. Lo que pasa es que, bueno, la vida me llevó al...
Sí, sí.
Te he perdido. Ah, vale.
Estoy.
Vale. Bueno, el caso es que, bueno, la vida me llevó por ese camino, yo qué sé, pero siempre había tenido ese gusanillo del emprendimiento. Ajá. Entonces lo que hice fue pedir una excedencia. Y ahora mismo, hace 5 años empecé con esto, y ahora mismo estoy en lo que administrativamente se llama excedencia voluntaria por interés particular.
Ajá.
No cobro del CSIC, digamos, no ya. Hago ningún trabajo. Bueno, hago colaboraciones, ¿vale? O sea, he hecho algunas colaboraciones, pero bueno, o sea, estoy, digamos, fuera, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia.
Ajá. Y entonces, en esa excedencia, ¿en cualquier momento puedes volver por lo que sea, si quieres volver? Bueno, o
sí, yo tengo que estar, tenía que estar, ya lo he cumplido, ¿no? Las condiciones de la excedencia es que tienes que estar al menos 2 años fuera, o sea, no puedes pedir el reingreso antes de 2 años, pero a partir de los 2 años tú puedes solicitar el reingreso. Entonces, no quiere decir que... O sea, tú puedes solicitarlo, te pueden admitir o no admitir. Lo que pasa
claro,
es que, a ver, yo tengo una especialidad bastante demandada y bastante jugosa y no hay mucha gente con el background que tenga yo, ¿vale? Entonces, yo me salí pensando, al menos que si me salía mal, alguien me querría, yo qué sé. Entonces, bueno, pues eso, no sé.
Vale, bueno, o sea, que tú básicamente lo tuviste claro y dijiste, mira, sé que no es seguro al 100%, pero como tengo esa inquietud emprendedora, pues sí, me lanzo y me tiro, ¿no? Sí,
supongo que tuve la crisis esta de los 40, ¿no? De decir ahora o nunca, porque, claro, ¿sabes? De decir, ostras, yo ya tengo una edad, tengo esta inquietud, si no la hago... creo que me voy a arrepentir toda la vida. A ver, yo también estaba en un momento en el que podía hacerlo, ¿vale? O sea, yo tengo 3 hijos, no soy ninguna niña, tengo una responsabilidad, ¿no? Pero en ese momento, pues justo, bueno, pues tenía, mi marido acababa de sacar su plaza, tenía un dinerillo ahí que podía invertir, o sea, se dieron las circunstancias de decir, María Jesús, ahora o nunca, ¿no? Y dije, creo, no me quiero... arrepentir de no haberlo intentado.
Claro.
Es un poco el, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé con esto y esto ha tenido una evolución pues muy curiosa, ¿no? O sea,
eso
me he ido
es.
Dejando llevar por, no sé.
Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, llevas ya 5 años con estos emprendimientos online, básicamente. Y entonces, por lo que estás comentando, el primer proyecto que te llevó fue este de Danío, Aprende con Danío, que si nos puedes comentar un poco más, es un proyecto para llevar la divulgación a las aulas donde tenéis este kit, ¿no? Si lo puedes explicar un poco más.
Sí. A ver, bueno... Yo lo que hice fue adaptar un poco esto de, bueno, me basé un poco, me inspiré en eso, ¿no? Pero luego le di una vuelta para hacerlo que yo pudiera acceder a las escuelas. Entonces, lo que hago es que aquí tengo una instalación de peces cebra, Es una instalación en la que, bueno, yo tengo unas peceras, ¿no? Y genero huevos, ponen huevos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la parte veterinaria ha sido también para mí un reto muy divertido, ¿vale?
Sí, ¿no?
Todo ahí, pues, no sé, cosas chulas, ¿no? Están en SPF, el animalario de SPF, libre de patógenos específicos. Estos, bueno, pues entré con unos procedimientos determinados para que estuvieran lo más limpio posibles, porque mi idea era, ya que me pongo a criar peces y hacer huevos, que me sirva tanto para científicos, ¿vale? Como para divulgación, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, tengo científicos que, por ejemplo, clientes científicos que están en universidades y ahora con todas estas legislaciones de animales, pues encuentran complicado hacer prácticas con animales. Entonces, hay algunos que me piden los huevos para hacer prácticas en la universidad con los huevos, similares a las que hago con los niños, y luego hay investigadores que directamente me piden los huevos para sus experimentos, porque en su universidad o en su instituto no tienen instalación de pecebra.
Ajá, vale.
Entonces, pueden hacer investigación con estos huevos que, hasta que la larva empieza a comer, no tienen consideración, no entran dentro de la aplicación del Real Decreto este 53 de 2003, que es el que te conlleva hacer todos los procedimientos de ética y todo esto que es tan farragoso, ¿vale?
Uh-huh.
Sino que, digamos, si tú haces cierta experimentación solo hasta día 5 o 7, digamos, estás libre de ese trámite, de momento, ¿vale?
De momento, puede cambiar. Uh-huh.
Sí, pero de momento está así y entonces tengo investigadores que me piden para eso. Entonces, no hace falta que se monten una instalación de pecebra,
claro,
con todo lo que eso implica, ¿vale? Pues de gastos, de personal, de tal, sino que simplemente necesitan un incubador de 27 grados y una placa de Petri, por lo cual es un sencillo.
Pero cuando dices, por ejemplo, lo que me queda claro es el tema de los institutos, es a nivel divulgativo, ¿vale?
Sí, supongo. No, sí, lo que te he contado es que como tienes una audiencia de investigadores, he pensado que podría ser interesante, ¿vale?
No, sí, pero, sí.
Dos tipos de clientes, dos grandes tipos de clientes, ¿no? Digamos, lo que es más científico y universitario, que iría por ahí, ¿vale? Que le dan esos usos, y luego el plan divulgativo, que va
a ser. Vale. O sea, lo que quiero decir es que como que tienes dos paquetes, digamos que está presentado de dos maneras distintas, porque el que se dedique a investigación tendrá unos requerimientos más específicos, porque no sé si luego, por ejemplo, lo utilizarán en los papers, en sus investigaciones, mientras que quizás el divulgativo es más menos restrictivo, es más fácil.
Bueno, a ver, son huevos, al final.
Son huevos,
vale. Yo tengo la instalación en muy buenas condiciones, ¿vale? Y los mismos huevos que uso para los investigadores, o sea, no tengo dos calidades.
¿Entiendes? Vale.
Pero porque lo tengo muy bien, o sea, está muy bien. ¿No?
Entrega la máxima calidad a los dos, básicamente.
A los dos, sí.
Vale.
No me compensa, o sea, uso los mismos huevos que usaban en animales de neurociencias, ¿vale?
Vale.
Bueno, a ver, no los mismos, esto es algo diferente, pero que, digamos, tengo la impronta de que todo esté muy bien hecho. Que
claro, por supuesto.
¿Sabes? Entonces, bueno, entonces para los niños lo que hago es que mando los huevos a las escuelas y ellos siguen el desarrollo embrionario del pez, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, esto se ve, lo miran con una lupa, ¿vale? Una lupa de laboratorio, un esteromicroscopio, y que normalmente suelen tener, y si no les aconsejo yo qué pueden hacer. Incluso yo he diseñado uno que le llamamos el danioscopio, que es así una lupa de metacrilato muy chula con una lente y tal, y que se ve muy bien. Y entonces ellos siguen el desarrollo durante la primera semana hasta que está la eclosión de los huevos, ¿no? Entonces, los profesores, todo se apoya en luego una plataforma con vídeos, que son explicativos, que te van contando todos los protocolos que tienes que hacer.
Vale.
A los profes les mando antes un envío de prueba para que se entrenen. O sea, yo no voy a la escuela, ¿vale? De hecho, yo estoy en Alicante y casi todos, la mayoría de mis clientes son del País Vasco y Madrid.
¿Vale? Ah, sí, vaya.
Sí. Bueno, aunque mando a toda España. Mando a España, ¿vale?
Uh-huh.
Estos envíos los hago a España. Entonces, bueno, pues eso es básicamente en qué consiste el proyecto. Y es un proyecto que es en sí una introducción a la ciencia súper bonita, porque es muy motivadora para ellos, porque es muy impresionante. Es muy impresionante ver que en algo que tú a simple vista apenas ves un animal entero que empieza a latirle el corazón, que ves sus primeros movimientos, que ves cómo ves cómo se forma un ser vivo, el inicio de la vida tal cual.
Claro.
Entonces, claro. Es muy bonito, es muy bonito.
Ajá, y una pregunta, por lo que has comentado, bueno, dices que, luego comentar para toda la audiencia que quien le interese en la nota del programa pondré los enlaces para que quien le interese, pues, eso, yo lo recomiendo, ¿vale? Es muy divulgativo, yo lo he visto también con el móvil, se ve el pez ahí súper bien, es súper chulo, ¿vale?
Sí, bien. Nos vimos en la Feria de Ciencias de Murcia y ahí nos vamos, ahí íbamos en representación del IMIR, murciano de investigaciones biomédicas. Entonces, ellos utilizan el pez cebra como un modelo y lo que hicieron fue contratarnos a nosotros para que mostráramos vamos todos los años, ¿no? Uh-huh. Y entonces, es en pandemia que tuvimos ahí ese problemilla. Y ajá. Entonces, pues está guay porque también es una cosa pues bastante impresionante porque realmente no tenemos una instalación muy grande ahí, tenemos una mesa y una cajita de metacarbonato, ¿no? Ya. Entonces, claro, la gente nos espera a ver eso. Y
claro, es... claro, es impresionante. Y otra pregunta, a ver, yo entiendo por lo que estás comentando que tú tuviste al principio una motivación, ¿no? Dijiste, bueno, quiero divulgar la ciencia, tengo esta idea con los peces, etcétera, y empezaste a ofrecer este kit y te ha funcionado muy bien, ¿no?
Sí.
Pero normalmente, cuando uno tiene una idea de negocio, normalmente hay que ir probando, hay que ir iterando, porque a lo mejor dices, vale, yo supongo que esto le va a interesar a tal gente, pero luego uno al probarlo te das cuenta de que no funciona, pero en tu caso, el encaje idea-mercado ha sido perfecta desde el principio, ¿no?
Sí, a ver, no es un proyecto para cualquier centro, ¿sabes? O sea, ajá. Requiere unos profesores que estén muy motivados, que realmente quieran meterse en esto, ¿no?
Vale.
Que los hay y excelentes, maravillosos, ¿no? Y que tengan el dinero para pagarlo, ¿vale?
Claro.
Entonces, bueno, pues esto. Pero bueno, sí que es cierto que buscando cómo promocionarlo, ¿vale? Entré en otras historias que, bueno, ahora me tienen súper captada, ¿no? Que, bueno, si quieres te comento.
Sí, sí, sí.
Que claro. Es ahí de donde nos hemos conocido, realmente.
Claro, claro, exactamente.
Sí.
Exactamente. Vale, pues entonces, María Jesús, por lo que está comentando, luego dejaré los enlaces para que lo veáis en detalle porque tiene muchas cosas que contar súper interesantes y tenemos poco tiempo. Pero entonces, ahora también, si quiere, María Jesús, comentamos. Ella tuvo, es algo bastante atípico en investigación, alguien que se sale de la academia para crear sus emprendimientos online. Ella pues lo ha hecho, pero es que además ella también se ha metido de lleno en un tema que lo hemos comentado en episodios anteriores del podcast, que es el email marketing, ¿no? Entonces ella, a través de esa herramienta, está monetizando, yo creo que le está yendo bastante bien, para que la gente llegue a todo lo que ella está ofreciendo y toda esa información. Entonces, si nos puedes comentar un poco en qué consiste esto del email marketing y cómo llegaste aquí, porque claro, en un libro, en un paper, no te hablan nunca de email marketing, a los que estamos en ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo funciona? Si nos puedes comentar un poco.
Sí, bueno, pues mira, yo cuando empecé con esto, claro, yo, o sea, tenía mucha experiencia en desarrollar cosas, la que pueda tener cualquier científico, ¿no? En desarrollar pues, tu línea, los animales, los colegios, en organizarlo todo, eso no tenía ningún problema, o sea, porque había hecho cosas muy similares en el CSIC, pero claro, tenemos un gran hándicap, que es que no sabemos vender, o sea, no tenemos ni idea de cómo se vende, o sea, es un problema para cualquier persona que venga de la academia, es más, es que mentalmente pensamos que es malo, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
Pensamos que es algo que no es correcto, que no es ético, que no es que todo hay que... No, entonces, esto, si tú te estás jugando tus cuartos, ¿sabes? Que
es claro.
Lo que estoy haciendo yo, pues digo, esto es muy bonito, pero no lo puedo regalar, me tiene que dar de comer, ¿no? Porque yo
claro,
tengo que hablar del CSIC, ¿vale? Entonces, yo esto lo tenía muy claro. Y entonces tenía muy claro que mi limitación, o sea, mi principal problema era que no sabía vender, ¿no? Entonces, desde el principio me obsesioné en formarme en esto, ¿no? Entonces, en... He probado 1,000,000,000 de cosas, ¿no? He hecho un experto universitario, bueno, he hecho todos los cursos habidos y por haber. Y entonces di con una tendencia que hay ahora, que es a mí la que mejor se me ha dado y que me encanta, que es el email marketing, ¿vale? El email marketing es que tú te comunicas, generas una audiencia de gente interesada en aquello que hagas y te comunicas con ellos principalmente por email. Yo lo descubrí en la Universidad de Alicante de dos gurús que hay ahora mismo en el sector, que bueno, pues seguramente aquí no conozcan, pero...
Sí, pero puedes nombrarlos, porque aquí gente, son investigadores y quizás luego con esos datos, pues vale, quizás acaben como tú, ¿no?
Sí, bueno, pues se llaman Isra Bravo, que es, digamos, la persona que ha traído esta tendencia al habla hispana. Y luego también daba la charla con otro empresario que le está yendo muy bien, que se llama Luis Monge Malo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que contaron ahí me dio la vuelta a la cabeza de todo lo que yo había entendido del marketing, ¿no? Y dije, ostras, yo esto lo tengo que probar, voy a probarlo.
¿Te dio la vuelta quiere decir que te contaron cosas que no esperabas?
Me contaron cosas que eran completamente contracorriente y que decían que eran muy potentes, ¿no? Que funcionaban muy bien. Total, que yo dije, voy a probarlo, ¿no? Porque, bueno, también, yo qué sé, iba un poco con mi idea de hacer divulgación científica, porque yo a la que escribo mis emails intento meter cosas de ciencia y siempre la gente me dice que aprende algo, ¿no?
Ajá, entonces, genial.
Son emails que son medio de venta, medio divulgativos, medio que cuento yo mi vida y mis películas, ¿no? O mis inquietudes, o, en fin, de una manera desenfadada, ¿vale? No son normales, ¿no? Porque su objetivo es llegar al gran público, no son emails de academia, no son, o sea, una de las cosas que a mí más me ha costado viniendo de la ciencia, ¿vale? De algo tan puro, ¿no? Como el CSIC, y meterme en este mundo, es que he tenido que desaprender muchas cosas, ¿no? He tenido que desaprender.
Entonces, la parte de técnica, quizás la parte más áspera de la ciencia, la parte técnica, ¿no?
Sí, y también un tema de mentalidad. O sea, lo que tú consideras correcto, lo que es un texto bien escrito en ciencia, que tiene que ser súper exhaustivo, que tiene que ser tal, que tiene que ser muy objetivo, para esto no. O sea, claro. tienen que ser textos emocionales, tienen que ser... O sea, que a mí, o sea, con mi forma de ser me viene de lujo, que es decir, pues yo soy así como muy entusiasta y tal, ¿no? Me viene bien. Pero quizá me venga peor mantenerme más seria, ¿no? Pero bueno, entonces he tenido que desaprender y eso. Y entonces empecé a ver que esto funcionaba muy bien. O sea, que era una técnica buenísima que a mí me encantaba. O sea, escribo todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que dice, ah, pues es un rollo y tal, y saturas a la gente. No. O sea, el que se satura se va, ¿vale? O
claro.
Sea, la gente se puede desuscribir dándole un botón, es tan fácil como eso. Entonces, a mí se me desuscribe muchísima gente. O sea, tengo un sistema de captación de gente que es a lo que voy, pero se me desuscribe muchísima gente. Al que no la acopla se va y ya está, y tan amigo.
Claro.
Pero el que le llega mucho, ¿vale?
Ajá.
Entonces, es una forma de estar presente en la cabeza de la gente, igual que hace la Coca-Cola, pero es una publicidad de la Coca-Cola para pobres. A ver si me entiendes, ¿no? Porque yo no tengo presupuesto de la Coca-Cola, tú tampoco, pero sí que podemos estar presentes en su cabeza, que nos tengan, porque yo qué sé, todos los días yo lanzo una reflexión, hoy hablaba de la congelación humana, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, joder, es una cosa que da que pensar, ¿sabes? Entonces
claro.
Igual estás ahí, chun, 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 chun. Y en un momento dado, si a alguien se le ocurre, necesito una veterinaria científica en mi vida, hacer un proyecto de ciencias o lo que sé,
ahí estás tú. Yo. Ahí estás, ¿vale? Tú, porque dicen, a ver a quién, y como te siguen todos los días, pues por impacto e impacto ya.
Exacto.
Te tienen ahí.
Es un poco, es el sentido de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder hacer eso tú necesitas generar una comunidad, ¿vale? Necesitas suscriptores. Además, tiene otra cosa buena el email marketing, que es que tú no dependes de que Facebook te banee la cuenta, o Twitter, o lo que sea, ¿vale?
Totalmente.
a Facebook un día se le cruzan los cables, a mí me manda emails cada cierto tiempo diciendo que te tiro y real, no sé qué, yo sé. Pero bueno, a mí me da igual porque ahí no tengo nada. Yo lo tengo en mi marketing, ¿no? En mi email, mi lista de email. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un sistema de código abierto que tú tienes el email de la gente. Entonces, claro, es una comunicación directa. Aparte, si tú utilizas una red social, tú necesitas, necesitas seguir sus reglas y ellos muestran lo que quieren a quien quieren, ¿vale? Entonces, claro, sin embargo, yo mando yo tengo una comunidad de 15.000 personas, que es una comunidad muy grande.
Vaya.
Entonces, yo mando todos los días un email a 15.000 personas, no a un 10% o a lo que le...
O menos.
Entonces, bueno, pues luego otra cosa es que me abran, que no me abran, que les interese.
Claro.
Quiero decir, eso es otra película, pero la comunicación siempre es directa. Entonces, pues bueno, y entonces, como se me dio bien conseguir suscriptores, ahí bueno, pues inicié una segunda línea de negocio.
Ajá, y conseguir, para la gente pues, que no lo sepa, ¿cómo se pueden conseguir esos suscriptores? Porque, por ejemplo, hemos comentado que las redes sociales tienen sus problemas, que te pueden banear, que la red social puede hacer, y normalmente lo hace, que tu contenido no llegue a nadie. Que es más ventajoso el email marketing, porque si tú tienes 15.000 suscriptores, envías 15.000 correos y le llegan a todo el mundo, otra cosa que lo sabrán o no, pero le van a llegar a todo el mundo o a casi todo el mundo. Pero ¿cómo haces para...? Porque claro, cuando uno empieza, tiene cero suscriptores. De 0 a 15.000, ¿cómo se produce ese cambio? ¿Descubriste alguna técnica? ¿Cómo lo hiciste?
Sí, bueno, yo cuando hablé con estas personas que te he comentado... Bueno, pues yo tenía una lista que había ido consiguiendo, ¿no? Pues hacía bastantes charlas presenciales, a eventos de educación, también Berrit Segune, que es la agencia innovadora vasca de educación, también tenía, me promocionó bastante, en fin. Por circunstancias de la vida, yo tenía el email de 1.700 personas. No te sé decir cómo había llegado a mí, pero yo me quedo con la copla de que había que conseguir emails y yo pues fui captando. Pero realmente no sabía qué hacer con eso, ¿no? O sea, no tenía claro cómo utilizarlo. Entonces, lo que hice fue, claro, ya hablé con esta gente, me dijeron, esto es estupendo y tal, y mandas un email todos los días. Y dije, ostras, voy a probar con los que tengo. Y con los que tengo, me dije, es verdad, esto funciona, es cierto, ¿no?
¿Y cómo sabías o que había alguna cosa objetiva que te dijo que eso funcionaba?
Sí, porque me contactaban más.
Te contactaban más.
¿Sabes? Entonces,
tú lo notaste, tendrías unos indicadores y dices, ostras, me preguntan más o voy vendiendo más, esto está bien, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, y luego no solo eso, sino que la relación que estableces es el cliente que te llega te conoce muy bien, ¿sabes? Con lo cual tú no tienes que explicar muchas cosas y te respeta mucho, ¿sabes? Es un buen cliente, es muy buen cliente. Ya lo tienes, digamos, muy filtrado, está bien. Entonces, está estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo perdía mucho tiempo explicando en qué consistía el proyecto y ya no tengo que explicárselo a nadie porque la gente me viene de la lista, ¿entiendes?
Genial.
Entonces, la cosa es que dije, bueno, esto va bien, pues ahora tengo que ampliar mi lista, ¿no? Funciona, tengo que ampliar mi lista. ¿Y qué pasa? Pues que es justo esta gente con la que fui sacó un curso de cómo generar suscriptores y entonces yo me puse, me lo empollé, vi todas las cosas que te decían y bueno, y entonces empecé a hacer algunas y tal, pero... por aquel tiempo, yo desde el principio una de las cosas que hice fue trabajar mucho mi web, ¿vale? Y de todo el tema de marketing que aprendí, hubo una cosa que se me dio bien, no me preguntes por qué, que era el SEO, el posicionamiento en buscadores. Entonces, yo tenía mi web muy bien posicionada para todo lo que hacía. Es decir,
para la audiencia que no lo sepa, ¿qué quiere decir que una web esté bien posicionada?
Vale, una web está bien posicionada cuando tú pones en Google lo que sea y tu página sale primera página. O sea, no, igual no el primer resultado, pero
sí,
sale...
Sí, pero entre los primeros.
¿No? Entonces, eso mola porque es una forma de decir, me van a localizar fácil. Entonces, yo me obsesioné con poner alto proyectos de ciencia, porque yo hacía proyectos de ciencia, ¿vale? Entonces, estudié lo que una disciplina que se llama SEO, Search Engine Optimization, que es optimización para posicionamiento en buscadores, ¿vale? Entonces eso me gustó mucho, no sé por qué, pues salió bien. Y entonces yo ya tenía muchas visitas. Y entonces aproveché eso poniendo, bueno, un sistema de lead magnets, ¿no? Un lead magnet es algo que tú le das a la persona que está visitando tu web y que le resulta interesante y se lo das gratis a cambio de su email. Entonces, yo hice eso y entonces empecé a conseguir muchos suscriptores. Muchos son muchos. Quiero decir, si el curso este, el objetivo era conseguir 10.000 suscriptores en 2 años, yo conseguí 10.000 suscriptores en 7 meses.
Wow. Entonces,
con un sistema que no era exactamente el que te explicaban en ese curso, que era diferente. Y les escribí yo toda emocionada, sí. Pero, es decir, yo estaba con mis peces y tal, ahí centrada, no se me había ocurrido que esto podía ser otra línea, ¿no? Y les digo, ay, mira, qué ilusión, porque ya los tengo y tal. Digo, soy la primera. Y me dijo, no, no es la primera, pero está muy bien. Y entonces me sacaron como caso de éxito en la siguiente edición del curso, ¿no? Y bueno, y entonces, pues bueno, le dije, oh, pues qué guay y tal. Y entonces, bueno, yo seguí con eso, ¿no? Seguí sacando, bueno, me sacaron como caso de éxito y entonces, bueno, pues yo contaba un poco mi historia de cómo lo había hecho. Y el caso es que me fui a una reunión de emprendedores que había en Madrid y la gente me conocía. O sea,
¡ostras!
Dije, tú eres la del bonus de tal, digo, sí. Y entonces empecé a recibir otra técnica que hay, ¿vale?, para conseguir suscriptores, que es una peticiones de intercambio de menciones, ¿vale? Entonces, es decir, yo te menciono a ti en mi lista, tú me mencionas a mí, tú me pasas suscriptores, yo te paso a ti. Y dije, ostras, digo, pues, y además cuando decía he conseguido esta audiencia, la gente decía, ¡oh, en serio, tanto, tal! Total.
Viste el potencial.
Dije, ¿y si hago un curso contando cómo lo he hecho yo, no? Porque yo veo que aquí hay inquietud y que es, tiene interés. Y entonces hice ese curso y empecé a venderlo en verano y me funciona de maravilla, maravilloso. Entonces, bueno, pues es una segunda línea que me ha ido derivando, ¿no?, de lo primero, y ahora estoy llevando las dos, pero vamos, esto tiene un futuro impresionante.
Sí. Genial. Bueno, decir que ese curso que se llama, bueno, luego lo pondré en la nota del programa, se llama, corrígeme si me equivoco, More Subscribers, sí, ¿no? Y bueno, yo se lo he comprado, yo también tengo una lista de correo con más de 1.000 suscriptores, también quiero hacer exactamente lo que está comentando ella, solo que yo estoy mucho más atrás ahora mismo, ¿vale? Pero yo he visto el curso, ella no me está pagando porque diga esto, ¿vale? Yo lo digo porque quiero, y claro, el curso es bastante útil, también hay que trabajar un poco, ¿eh? No es darle un botón, ¿vale? Pero son ideas bastante útiles y que te pueden ayudar a crecer tu audiencia, y vamos, que lo recomiendo encarecidamente. Vale, entonces tú tienes ya tus dos principales líneas de negocio, serían el curso de More Subscribers y lo de Aprende con Danio, y con eso, no sé si quieres compartir números o no, pero con eso ya puedes compensar lo del CSIC monetariamente,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, genial.
Y le veo,
genial.
Quiero decir, sí. Y, pero no solo eso, sino que es una cosa con un potencial infinitamente mayor.
Eso es, que no tiene techo. Exacto. ¿Piensas que todavía puede llegar a más?
Sí. Yo creo, mira, cuando empiezas en esta historia, ¿vale? Lo digo por si hay alguien pensando en esto, tienes momentos bajos y duros, ¿vale? Porque, claro, sobre todo si vienes de la academia con un puesto como el mío, que era fijo, o sea, yo soy
funcionaria, claro,
¿vale? Y todos los días 27 puntualmente cobraba mi nómina.
Claro.
Cuando te lanzas a esto, pues no. Y es más, no viene el dinero así, ¿no? Viene el dinero de sudar sangre, ¿sabes? O sea, de ir buscando clientes de tal. Y luego tienes una curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje que es, o sea, que, a ver, quiero decir, que si te vas apoyando en ideas de otros que ves que funciona, la puedes intentar acortar, pero es una curva de aprendizaje que yo experimento, yo he hecho muchos cursos, me he formado mucho, pero he experimentado mucho por mi cuenta, ¿vale?
Claro.
Más cuando intentas acoplar algo que es innovador, ¿vale? Porque nosotros venimos, o sea, entre todas las cosas que he tenido que desaprender, es que la innovación es buena, ¿vale? Porque la innovación tiene un problema. La innovación, en términos empresariales, tiene un problema, que es que tú tienes que hacer una cosa muy complicada, que es evangelizar a la gente. Es decir, decirle mi producto, el llevar huevos de pez cebra a tu escuela es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿vale? Entonces, convencer a alguien de eso es muy difícil,
ya.
Porque no es algo que tenga entre las cosas en las que se suele gastar el dinero, ¿vale?
Claro. Entonces,
claro, ¿qué pasa? Que esto te aumenta muchísimo el tiempo en el que te despegas. Entonces, la cosa es que te dicen que, claro, cualquier persona que se meta a emprender, sobre todo en el online, ¿vale?, que es escalable, tú tienes una fase en la que estás en plano, tus ingresos no aumentan, muy larga, ¿vale? Y entonces, en esa fase... pues tú simplemente estás aprendiendo, pero estás evolucionando. Lo que pasa es que no lo ves en los números y es desesperante, ¿vale? Es desesperante. Entonces, pero llega un momento que empiezas a hacer una curva de inflexión, ¿vale? Y lo que mola de esto es que cuando pasas esa curva de inflexión ya entras en exponencial, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo por cómo van mis números que yo estoy obviamente ya metida en la curva, pero que tengo un potencial de crecimiento muy alto que jamás en la vida habría alcanzado en la administración pública.
Genial, genial. Y supongo, bueno, aparte de los números económicos, etcétera, porque lo bueno que veo que tienen estos proyectos es que son, en teoría y en la práctica, escalables, ¿no? Porque si luego, si vas creciendo la lista de suscriptores de tu email, pues entonces, en un caso hipotético, si pasa de 15.000 a 100.000, entonces se te multiplican por X las posibilidades de venta de tus cursos, de tus productos, etcétera.
Claro,
por tanto,
entonces, claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. La cuestión es, con Danio yo puedo escalar, ¿vale? Puedo escalar, pero cada cosa que haga me va a generar un trabajo. ¿Me explico? O sea, si yo vendo 5 proyectos, yo voy a tener, lo he hecho bastante escalable, ¿vale? O sea, lo he hecho de forma que esos 5 proyectos no me supongan un gran trabajo,
ya.
Pero sí que me suponen cierto trabajo, ¿vale? Sin embargo, cuando tú tienes lo que llaman un infoproducto, que es algo que simplemente alguien se descarga de internet, como es un curso, y aparte en Danio también estoy haciendo cosas que son de ese estilo, ¿vale? Ahora voy a iniciar una línea de cuentos para niños, cuentos de niños. Esto no funciona así, sino que a ti no te genera trabajo. El trabajo tiende a cero, o sea, siempre tienes
sí,
algo porque
sí, sí, sí.
Te preguntan o te dan facturas o yo qué sé, pues siempre te genera algo, ¿no? Pero no es lo mismo que lo otro. Entonces, claro, esta idea también me parece increíble porque eso te permite una escalabilidad con un coste de mano de obra muy escaso. Entonces, es
totalmente
el enorme atractivo que tiene el emprendimiento online.
Totalmente, totalmente. Y luego, bueno, además estamos hablando de, ahí estás ganando dinero, estás mejorando lo que tuvieras necesidad, pero además yo lo que veo también la realización personal de hacer uno lo que le guste. Y ahora mismo, antes investigabas en los animales, etcétera, ahora también estás investigando, lo que pasa que es en técnicas de marketing y tal, que al final te están rindiendo, no es un paper, pero es un rendimiento económico, que también es interesante,
sí,
¿no?
Sí, exacto, sí, es una, tú puedes aplicar el método científico a realmente lo que quieras en
claro,
la vida, ¿sabes?
Entonces, exactamente.
Tal cual yo hago mis experimentos, tal cual, o sea, tal cual lo estás diciendo, hago mis experimentos, veo lo que me funciona, veo lo que no me funciona y lo que me funciona es lo que, por ejemplo, he vendido en el curso de este deseo, ¿sabes? Entonces le pones ahí un sello de ciencia que está guay, ¿sabes? Porque hay
claro.
Mucho de humos también en el sector.
También, entonces, claro.
No sé,
claro.
Está bien. Pero sí, obviamente lo que decías tú es completamente cierto. O sea, tú tienes que trabajar mucho. O sea, que nadie se piense que va a salir de eso.
Importante.
Y no, no, no. O sea,
eso es.
Tienes que trabajar una barbaridad. pero tienes ese atractivo de no tener techo. A mí eso me parece fantástico y yo
brutal.
No lo tenía. O sea, no
totalmente.
Tenía, o sea, estás muy capado. O sea, tienes. O sea, bueno, el que tenga un puesto. Yo tenía un puesto técnico, ¿vale? Yo era técnico superior. No sé cómo le llaman. Técnico.
De laboratorio.
Sí, algo así.
Bueno, sí.
Bueno, el caso es que yo. Que es una plaza ahí muy cogida por los pelos, porque yo era responsable de 15 personas, ¿sabes?
Claro.
Personas, y tenía un puesto de técnico, y no está pagado eso. Y, sin embargo, los que están en la escala científica sí que tienen cierta proyección. Tú puedes ser, creo que científico titular, luego investigador científico, luego profesor, pero los técnicos no tenemos eso, ¿eh? No tenemos.
Ya, ah, vale, claro, ya. Vale,
te jubilas con el sueldo que entraste.
Uf.
Entonces no tienes carrera.
Claro, eso, es complicado.
A ver, sí. También depende cómo sea la persona, ¿no? Uh-huh. Pero si tú eres un culo inquieto como somos tú y yo, pues eso, mal. Uh-huh. O sea, no sé.
Eso es, eso es, eso es. Entonces, pues muy bien.
Pues es un poco lo que yo estoy viendo aquí y por lo que, en fin, estoy muy contenta.
Pues a mí me parece súper interesante. Espero que a la audiencia le haga replantearse muchas cosas, porque como comentamos al principio fuera de micrófono, la gente piensa que solo existe, digo, vale, es que tengo mis estudios, mis papers y tal, y solo está el mundo de la academia, ¿no? Como ha mostrado María Jesús, todos esos conocimientos de investigación se pueden aplicar en otros contextos. Es que yo no estudio marketing, ella se ha puesto a estudiar marketing, ¿vale? Se ha puesto a estudiar cosas, es que yo no sé SEO, pues mira, ¿no? Entonces... La cuestión es ponerse, ¿no?
Que al final... Yo creo que en el mundo científico hay una capacidad de aprendizaje...
Muy grande.
Brutal, sí. brutal. Mm. O sea, sabemos aprender. O sea, sabemos hacer lo que sepamos hacer, pero tenemos una capacidad de aprendizaje enorme. Lo que pasa es que mentalmente pensamos exactamente lo que has dicho tú, que solo existe esto y es mentira. Pero claro. Si tú te sacas esa capacidad que tienes, porque tienes tu sello con el que, quiero decir, con el que estás, te lo sacas a otro contexto, que lo hace muy poca gente, pero por ese... Por eso, porque estamos educados a eso, ¿no? Esa capacidad en el mundo de del emprendimiento es súper valiosa.
Totalmente.
¿Sabes? Y no mucha gente que parte de otros ámbitos la tiene.
Totalmente. Totalmente. Sí. Muy bien, María Jesús. Pues se nos vaya el tiempo. Te preguntaría mil cosas más, pero yo creo que has comentado... la esencia del, yo creo, el emprendimiento científico y que cualquiera que se pone, como vamos a incidir, no es gratis, hay que emplear mucho tiempo, hay que tener resiliencia. Hay tiempos al principio donde hay una especie de estancamiento, pero luego creo que lo ha resumido bastante bien. Ese crecimiento exponencial cuando llega es algo muy interesante. Esa escalabilidad, si se consigue, mejor a través de infoproductos que a través de productos físicos, porque los productos físicos tienen sus problemas, ¿no? Dan más trabajo, los tienes que enviar para aquí, para allá, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Tendrá muchas cosas. Entonces, nada, ha sido muy súper interesante. Te deseamos mucho, mucho éxito. No sé si quieres dejar algún último mensaje. Porque seguro, vamos, yo creo que el 90% de la gente está escuchando esto y está diciendo, uy, a lo mejor me gustaría, pero es que... Entonces, a eso que dicen, es que, ¿qué le recomendarías?
Bueno, a ver, tú tienes que... Quiero decir, se te tienen que dar las circunstancias para poder hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Que nadie se piense que esto es...
Claro.
O sea, no. Y más cuando tienes determinada edad, determinado, ¿no? Pero el mundo este de las newsletters es algo muy fácil que puedes empezar compaginando. O sea, desde tu historia, ¿no? Desde lo que estés haciendo. Uh-huh. Y que no te requiere ni grandes esfuerzos, ni grandes inversiones, ni grandes, ¿sabes? Si yo volviera para atrás y supiera lo que sé ahora, probablemente habría empezado dentro del CSIC escribiendo una newsletter. Cuando eso me hubiera cuajado, entonces me habría pedido la excedencia.
Claro.
¿Sabes? O sea, si yo volviera para atrás, habría empezado así. Pero sí. Claro, nadie...
Nadie sabe, claro, las cosas esas se saben a posteriori, exacto. Claro, exactamente.
Pero claro, como sí que quizá hay personas aquí que estén oyendo, yo qué sé, y que tengan ese gusanillo, ¿no? pues yo eso es lo que haría.
Totalmente.
Pero desde luego, o sea, hay más mundo fuera y es súper interesante.
Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, María Jesús. Ha sido muy interesante tenerte en el podcast. Esperemos que despierte la vena emprendedora de algunos oyentes, por lo menos. Y nada, mucha suerte con todos tus negocios y que vaya todo súper bien.
Venga, igualmente. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao. Por invitarme.